Colombia, hay un rifirrafe, y con argumentos, y muy serios, y no por cualquier cosa. Y me refiero a lo que ha planteado, puesto en el escenario, el senador Jorge Robledo, frente al caso Navelena, el rol del fiscal general Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht, y por supuesto, las preguntas de fondo, ¿está o no inhabilitado el fiscal general para adelantar esas investigaciones? Pues ahí hay un tema muy, muy importante, porque recuerde usted que esto está todo en la parte de investigación. ¿Y dónde están los testimonios? ¿Dónde están rindiendo las versiones? ¿Dónde están dándose los principios de oportunidad y las capturas? Pues en la fiscalía. Entonces, de ahí la importancia de saber si el fiscal tiene un conflicto de intereses para adelantar esta investigación en el caso Odebrecht.
La pregunta entonces es, ¿y quién nos responde la pregunta? Porque el uno dice, usted está inhabilitado, y el otro le responde, yo no estoy inhabilitado. ¿Quién define si el fiscal tiene un conflicto de intereses o no? Porque también podría interpretarse que personas que están haciendo campaña política, como el senador Robledo y como la senadora López, pues usen estos argumentos para mantenerse visibles en la agenda pública del país. Es posible que sus argumentos sean razonables y creíbles, pero le insisto, ¿qué instancia, qué organismo es el que puede determinar si el fiscal está inhabilitado o no? Porque, digamos, pareciera que en Colombia, después de haber visto el poder omnímodo del exfiscal Montealegre, no hay quien le ponga la pata a un fiscal. En el entretanto, pues el polo también se ve ahora salpicado por el escándalo de Odebrecht. Después de ser capturado, el contratista Andrés Giraldo dice, nosotros le tuvimos que conseguir una platica, una coima de 1,000,000,000 de pesos a Samuel Moreno Rojas y a Iván Moreno Rojas para que nos ayudaran a conseguir el contrato de el conector Tunjuelo Canoas.
Saludamos a esta hora de la mañana al senador Robledo. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Senador, cuéntenos exactamente. Usted ha revelado una información que tiene en este momento en el ojo del huracán al fiscal general. Y por una razón que comentábamos hace unos segundos, es si está inhabilitado o no para participar, para ser quien esté al frente de las investigaciones del caso Odebrecht Navelena en Colombia. Cuéntenos al respecto.
Pues a ver, Hassan, empecemos diciendo esto. En cuanto a una inhabilidad ética, moral, no hay ni la menor duda. Así lo señala en buena medida la revista Semana de esta semana, ¿no? Pues porque las cercanías del señor fiscal con el Grupo Aval, con Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues son inmensas y son absolutamente reconocidas de todas las maneras en sus negocios, en sus relaciones familiares, etcétera, etcétera. Y no olvidemos que una firma de Luis Carlos Sarmiento Angulo, es decir, Episol, es nada menos que socia en Odebrecht en la Ruta del Sol, en donde estamos ya ante hechos comprobados de sobornos pagados para corromper a funcionarios públicos para que les otorguen un contrato. O sea, esa inhabilidad ética y moral por este lado está absolutamente demostrada. Y no hay duda, no puede negarlo el señor fiscal, que él estuvo o está, mejor, en el negocio de Navelena. Su firma está ahí. Él intenta armar pues un enredo diciendo que es que hubo ciertos cambios, etcétera, pero no hay la menor duda de que él está en el negocio de Navelena o de Brecht. Y hay una cosa que el doctor Martínez silencia, ¿no? Es que en una investigación express de 12 días hábiles, el 5 de enero, salió a los medios de comunicación una actitud muy, pero muy sospechosa, a decir textualmente que no había ninguna posibilidad de corrupción en Navelena o de Brecht, ninguna. Rarísimo, en 12 días un fiscal tomó decisiones, y lo que se ha sabido de allá para acá por denuncias nuestras es que hay cosas muy, pero muy graves de corrupción y de desgreño y de todo tipo de cosas en el negocio Navelena Odebrecht, de donde Martínez Neira Abogados es parte activa, digamos, tiene negocio con esa empresa. Entonces, en cuanto, repito, a la inhabilidad moral, al impedimento moral, no hay ni la menor duda. Y la moral y la ética cuentan en estas cosas, porque eso de estar tomando decisiones en relación con sus socios y sus amigos íntimos no deja de ser una inmoralidad. Pero lo segundo es que estamos convencidos que también existe una inhabilidad legal, unos impedimentos legales, y por eso yo lo demandé desde la semana pasada, lo denuncié ante la Procuraduría General de la Nación en cuanto a sus funciones como ministro de la Presidencia y en cuanto a sus actuaciones como fiscal, lo denuncié también ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No tengo la menor duda ni sobre la inhabilidad ética del personaje y sobre la legal tampoco. Hemos estudiado esto con todo detalle y los impedimentos son absolutamente claros. Aquí lo que tenemos es un fiscal manejando un proceso en el que está pues hasta el cuello su compañero de todos los negocios, que es el primer banquero de Colombia, y en el que su propia firma, la de él y la de sus hijos, la de su hijo, Martínez Piper, D.L.A. Piper Martínez Beltrán, que es la de su hijo, que se la heredó a su padre o se la transfirió a su padre cuando entró a la fiscalía, también está en el negocio de la Ruta del Sol.
Senador, el fiscal se defiende y dice lo siguiente, dice, eso es una mentira, eso es una calumnia del tamaño de una catedral. Ahí parece que manipularon esos logos y demás. Frente a eso, ¿usted qué dice, senador?
Pues esas son vivezas del fiscal. Esa información que yo he enviado a los medios de comunicación, me la entregó el Banco Agrario por derechos de petición mías. Y en los dos casos, los dos documentos que he enviado, lo que dice es que Martínez Neira Abogados es la asesora jurídica e institucional de Navelena. Y aquí hay una cosa que es bueno precisar. Hemos descubierto en nuestras investigaciones, y hoy lo vamos a enviar a los medios, que entre las cosas que suceden es que Martínez Neira Abogados es como una marca que mueven con distintas razones jurídicas. Vamos a mandar todos los detalles sobre esto. Repito, Martínez Neira Abogados es una marca que tiene en un momento dado un respaldo jurídico u otro respaldo jurídico con distintos nombres, pero siempre empresas de propiedad del señor Martínez Neira. Y lo mismo sucede con D.L.A. Piper Beltrán, que inicialmente D.L.A. Piper Martínez Beltrán, que es su hijo, y que inicialmente se llamó D.L.A. Piper Martínez Neira, o sea, el fiscal. También esa tiene por lo menos cuatro razones jurídicas detrás de las cuales se mueve. Entonces, él arma un enredo sobre esto, pero repito, quien me entrega a mí la información de que Martínez Neira Abogados, que es la razón que normalmente él ha usado, es estar en el negocio de Navelena, es el banco agrario. Una de esas pruebas me la remite las dos me las remiten la vicepresidencia jurídica de ese banco. La una tiene origen en documentos que le entregó Corfi Colombiana, que es la banquera de inversión de ese negocio, también del Grupo Aval, y la otra tiene origen en un análisis que hace la vicepresidencia en relación con Navelena Sass. Ese es el caso. Entonces, que él está metido en ese negocio, es falta de seriedad salir a decir que eso no corresponde con la realidad. Es lamentable la defensa del señor fiscal. Senador, su actitud de manipular las cosas es manifiesta.
Senador, y más allá de hacer una denuncia, es decir, del control político que le corresponde a un senador, y entonces, ¿quién toma una decisión? ¿Quién puede determinar si hay un conflicto de intereses y si el fiscal se puede separar o si él tendrá que, digamos, encargar de ello a una vicefiscal o a uno de los funcionarios de alto nivel de la fiscalía?
Si él se inclinara respetuoso ante la Constitución y las leyes, él mismo declararía su impedimento, como por ejemplo lo hizo Germán Vargas Lleras en los negocios de los Ríos Velilla, o como hizo el actual ministro de Agricultura en relación con la ley de Cidres en el caso de un primo hermano de él, o como hizo el fiscal Montealegre en relación con los negocios de Saludco. Pero como estamos ante Martínez Neira, pues él se niega a actuar en esta dirección, prevalido de una cosa: que sus actos tienen presunción de legalidad y que tumbarlos en el ordenamiento jurídico colombiano es casi imposible, porque como él está cubierto por el fuero que lleva a tratar sus casos en la Comisión de Acusaciones o de Absoluciones de la Cámara de Representantes, él está segurísimo de su impunidad. Él sabe muy bien que en la Cámara de Representantes, donde el control lo tiene por sobre todo el santismo, y él es un fiscal nombrado por Juan Manuel Santos, pues por supuesto que seguramente el proceso no va a avanzar, pero bueno, uno como senador hace hasta donde puede y hace las denuncias respectivas, pero ya falta ver cómo funcione la justicia.
Senador Robledo, con los muy buenos días. Uno de los negocios, uno de los servicios que ofrece un bufete de abogados es emitir conceptos jurídicos. cuando una compañía o un particular va a realizar un contrato, acude a un abogado para que revise ese contrato y emita un concepto. Esto, hasta donde yo entiendo, no convierte a ese abogado o a ese bufete de abogados en una parte interesada, tampoco lo convierte en un socio. Y me parece, y esto me gustaría preguntárselo, que este podría ser el caso. El bufete de abogados ha emitido un concepto sobre un contrato y pues la firma Ana Belena lo muestra con orgullo porque es una firma reconocida, pero en este orden de ideas quizás algunos no alcanzamos a entender dónde estaría ese nexo, ese interés que podría tener el fiscal en un negocio en el que sencillamente fue solicitado un concepto que se dio en una cuartilla, se cobró por ello y hasta ahí llegó el asunto.
Sí, en los documentos que tengo dice que él es asesor legal e institucional.
Porque se hizo el contrato.
Asesor legal e institucional es Martínez Neira Abogados. Entonces, ahí vamos por partes. Una es la actitud moral y ética de este personaje. No olvidemos que el 5 de enero salió, cuando ya estaba vencido el crédito del Banco Agrario, salió a darle una absolución total. Cualquier posibilidad de corrupción, dijo. Cualquier posibilidad, eso por supuesto que favorecía su negocio con Navelena porque él estaba en ese negocio y podía aspirar a mayores negocios más adelante en la medida en que lograra hacer su cierre financiero que nunca se hizo y estaba nada menos que en ese negocio Corfi Colombiana y recordemos que dice la silla vacía que aproximadamente el 80% de los negocios del bufete de abogados del señor fiscal vienen del grupo Ávalo. O sea, que los vínculos que podemos llamar éticos, morales, son evidentes y en este caso de manera muy sospechosa, porque el fiscal salió en una actitud irresponsable, en una falsa investigación de 12 días hábiles, a jurarle al mundo que no había ninguna posibilidad de éxito en el caso de Navelena Odebrecht. Y lo segundo es que, de acuerdo con nuestros análisis, eso y otras muchas cosas dan inhabilidad, porque también es bueno decir esto. Yo lo he acusado a él de varias cosas sobre las que ha guardado silencio sepulcral. Por ejemplo, demostré con pruebas que están en el proceso y que se las he mostrado al país, que él ha debido renunciar al Consejo de Ministros en el que se aprobó el famoso COMPES que abrió el camino a toda esta corrupción, a la segunda corrupción de la Ruta del Sol. Él ha debido renunciar un año antes de haber sido miembro de la Junta Directiva del periódico El Tiempo, que es un periódico que controla Luis Carlos Sarmiento alguno, y renunció dos meses antes. Eso es una inhabilidad manifiesta. Él ha tenido que declararse impedido y no lo hizo y aquí, eso también es una ilegalidad y podríamos hablar de otras ilegalidades.
Aquí estoy leyendo incluso, senador, que su colega, la congresista Claudia López, dice, recusará al fiscal Néstor Humberto Martínez si no se declara impedido, pero además me mandan unos artículos. Dice, artículo 58, esto es impedimento del fiscal general de la Nación, y dice así, si el fiscal general de la Nación se declara impedido o no aceptare la recusación, enviará la actuación a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva de plano. Si prosperara el impedimento o la recusación, continuará conociendo de la actuación el vicefiscal general de la Nación. Esto, entonces, ¿a usted le da mayor tranquilidad o lo deja igual?
Sí, ese será el procedimiento que habrá que desarrollar. Yo he pensado también desde hace varios días hacer esa recusación, pero hemos ido adelantando el proceso y vamos a hacer todas las acciones legales de que sea el caso, pero no hay colombiano medianamente enterado que no sepa de las inmensas relaciones de Martínez Neira con el Grupo Aval y que no sepa que el Grupo Aval puede terminar siendo socio de Odebrecht en esta corrupción de la que estamos hablando. Este es el punto aquí de fondo para que todas las cosas con toda franqueza. O sea, se sabe que Odebrecht pagó 11 millones de dólares en sobornos en la Ruta del Sol, de acuerdo con las propias confesiones de la cúpula de estos pillos a escala global. Y resulta que ese hecho favoreció en los hechos, a Corfi Colombiana, a Episol y al Grupo Aval. Y sabemos que Martínez Neira es el íntimo abogado del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Si eso no genera un impedimento, por lo menos ético, moral en Colombia, lo legal, lo seguiremos viendo y los abogados decidirán y los jueces decidirán. Pero si ese hecho no genera un impedimento ético y moral, ¿en qué país estamos? Antes esto no se pudre más con este cinismo con el que actúa este señor fiscal. Lo advertimos desde antes que no debía aceptar ese puesto, lo aceptó y terminó metiendo al país en este enredo. Y ojo con otra cosa que es para echarle ojo. En esa escandola que armó el ministro, filtrando las piezas del sumario, o sea, violando la reserva del sumario, miren ustedes lo que pasó en la escandola de hace dos semanas. Si ustedes se fijan hoy, Hasta ese momento, la fiscalía acusaba a Otto Ulla de soborno, del crimen, del delito de soborno en el caso del segundo tramo de la, de la Ruta del Sol, tramo 2. Y si ustedes miran lo que está pasando desde ese momento para acá, el soborno está desapareciendo en las informaciones de prensa que filtra la fiscalía, porque la fiscalía viola la ley también cuando filtra las informaciones para inducir determinadas reacciones. Y en esas filtraciones ya no estamos hablando de un caso de soborno, sino de un caso menor, si se quiere, de financiación indebida de campañas electorales, donde del doctor Ulla, que era un corrupto redomado en las primeras investigaciones, porque era un sobornador, se volvió simplemente una persona que trajo una plata desde el exterior y que no se sabe muy bien a quién se la dio. Y además ese día el doctor Martínez Leira le transfirió este caso al Consejo Nacional Electoral, que lo controlan los sectores políticos que están encartados en este caso. Y la primera decisión de ese Consejo Nacional Electoral fue inhabilitar, en ese caso sí inhabilitaron, sí, al único magistrado que no es un correveidile de la Casa de Nariño. Entonces aquí estamos hablando de cosas y de movidas extremadamente graves, que en otro país que no estuviera tan descompuesto como este, tan carcomido por la corrupción como este, el señor fiscal no solo tendría que haberse declarado inhabilitado ya, sino que el país estaría pidiendo su renuncia, porque aquí estamos ante un caso escandaloso de manipulación de las cosas en beneficio de unos determinados intereses, que a mi juicio son intereses inconfesables por parte de la fiscalía.
6:24 de la mañana, queríamos saludarlo, conocer de primera voz sus argumentos frente a lo que está pasando en la fiscalía con el caso Odebrecht, y como siempre le agradecemos, senador Jorge Robledo, por estos minutos.
A ustedes mil gracias, Hassan, un saludo a sus oyentes.
Bueno, lo que dice el senador Robledo es serio, es cualquier cosa. El fiscal respondió a Mauricio Collazos y respondió inmediatamente a las acusaciones.
Sí, incluso se esperaba que lo hiciera mucho antes. Ayer, digamos, nos sorprendió, estaba en un foro sobre el tema de el nuevo sistema penal abreviado, de cómo se van a reducir, digamos, las audiencias de 5 a 2 en concentradas y una audiencia de juicio oral, y dijo, no los atiendo ahora. Voy a ir acá al lobby, y lo que entendemos es que estaba sosteniendo una conversación porque estaba preparando este comunicado, las pruebas. Entendemos que recibió ya, digamos, todos los documentos en torno a qué consistía básicamente esta denuncia del senador Jorge Robledo, pero para destacar, digamos, dos situaciones. Una, él ha insistido mucho que él es simplemente un vocero en este caso, que él no está llevando, digamos, de manera directa ningún tipo de investigación, y por ello no, digamos, debe declararse impedido para ese tipo de situaciones.
Él tiene 11 fiscales delegados.
Que tiene 11 fiscales delegados, incluso 11 investigaciones por este caso Odebrecht, y cada una de esas investigaciones está siendo, digamos, adelantada por un fiscal en particular. Y adicionalmente el tema de que si eventualmente, como se ha, digamos, mostrado algunos documentos que lo relacionan con este episodio de su firma, pues son falsos. Él asegura que está investigando también esta situación. Así lo ha manifestado el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
El fiscal es un vocero de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal no tiene el conocimiento de los negocios, no es el fiscal a cargo. No afirma que en su momento se llamó Martínez Neira Abogados y que dejó de denominarse como tal y que es una empresa de familia. Desde el año 2014 prestó servicios de asesoría para un crédito. Realmente es una infamia, es una mentira más grande que una catedral, y en los estrados judiciales se va a conocer toda la verdad.
Si la memoria no me falla, en el caso del exfiscal Eduardo Montealegre, cuando surgió, digamos, este tipo de cuestionamientos por el caso Salukov, él mismo solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se definiera si debía o no declararse impedido por este tipo de investigaciones. Falta ver si eventualmente el propio fiscal Néstor Humberto Martínez hace lo mismo.
Esa es mi pregunta, Hassan. O sea, mi pregunta es, ¿y quién define esto? ¿Quién define si está impedido o no está impedido? ¿O el fiscal lo decide solito, ven, con su almohada? Pero perdóneme, sobre el caso de que menciona nuestro compañero Mauricio, yo sí le quiero preguntar una cosa. ¿Y acaso de qué carajos sirvió que el fiscal Montealegre se declarara impedido sobre el caso Salukov si finalmente la fiscalía no hizo nada sobre el caso Salukov? O sea, él puede declararse impedido, pero darle señales a la gente que hay de ahí para abajo para que no pase nada con una investigación, porque la fiscalía que él tutela, pues todo el mundo sabe
que fue ineficiente en la en el esclarecimiento de los delitos que allí se cometieron. ¿Por qué? Pues porque el señor Montealegre había sido contratista de Saludcop y había recibido miles de millones de pesos por sus asesorías. Plata que evidentemente venía de un privado que administraba recursos públicos, es decir, los recursos de la salud que pagamos usted y yo y que van al Fosiga, y del Fosiga se los entregaban a Saludcop. Entonces, ¿de qué? Digamos, es pura retórica esto de declararse impedido, porque pues él supuestamente no conoce, pero obviamente sus subalternos saben que el señor no le interesa que la investigación se mueva.
Venga, Yamit, hay unos fiscales delegados, ¿no es cierto? Se puede coger en unos casos y decirle, usted se adelanta y se encarga de tal investigación. ¿Usted realmente se come en ese cuento de que el fiscal no conoce lo que está pasando en el caso de Brecht? Se dice, no, yo delego allá a alguien y yo aquí soy un vocero. Yo no tengo idea. Yo no sé qué pasa por allá.
Hombre. No, digamos, obviamente, y ha pasado en todas las administraciones, que los fiscales siempre tienen conocimiento de los casos. Pasó, digamos, con el episodio de Saludcop, el fiscal conocía. Pero obviamente, en el término legal, finalmente él no está directamente ligado con el caso. Y eso, digamos, que...
Pero si un fiscal delegado, Mauricio, lo que termina haciendo es... receptor de una sugerencia de un fiscal que le dice, mira, con el tema de Episol no te metas. Mira, trata de no tocar a estos. Mira, trata de hacerte el pendejo con el tema de Saludcop.
No es fácil hacer.
Ese fiscal debería estar denunciando porque eso es un delito.
Pero por supuesto, porque la función de la fiscal es investigar y acusar. Claro. Pero a ver, en este caso puntual, ¿por qué está diciendo que esos documentos no son ciertos? El fiscal general, ahí aparece un sello de su firma. Entonces, es como dice Suri Chamá, que lo que hicieron fue sencillamente...
¿Emitir un concepto jurídico?
¿Emitir un concepto?
Hassan, porque no corresponde el tiempo, dice el fiscal, ese logotipo era utilizado antes.
Esa 2014.
Sí, esa sociedad se transformó y hoy en día ya no se llama incluso así.
Sí, esa sociedad él precisaba porque, es decir, emitió una declaración a los medios y poco después se conoció un comunicado ampliando esta situación. Decía esa, que la
esa,
firma...
Esa firma se fusionó con otra firma. Eso lo sabemos todos. Se fusionó con otra firma, el fiscal deja la firma... La hereda su hijo, eso está muy bien, entra con una filial mayor que es Piper, L. Piper, e inmediatamente el fiscal entra al gobierno, después de que está en el gobierno, ahora está en la fiscalía. La pregunta que se hace el senador Robledo, que se hace Claudia López, y que se hacen ciertos colombianos es, esta persona, por el solo hecho de que una firma en la cual le perteneció en un momento específico, emitió un concepto, debería declararse impedido para conocer de este caso, pues hay quienes dicen, sí, debería, incluso por menos, debería. El fiscal dice, no, yo aquí soy un vocero, yo no tengo nada que ver con esto. Ahí están las dos posiciones. ¿Qué les anticipo? Que ya hay una congresista, que se llama Claudia López, que va a recusar al fiscal Martínez. Y no solo eso, ya sabemos que esto terminará entonces... en la Corte Suprema de Justicia, donde terminarán mirando de alguna forma si ese impedimento del fiscal general de la Nación se declara o no, se acepta la recusación y se enviaría a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva de plano. Si prospera el impedimento, la recusación, continuará conociendo la actuación el vicefiscal general de la Nación.
¿Qué es inconveniente, según el senador Robledo, que un fiscal que ha estado defendiendo a los grupos económicos de este país se convierta en fiscal, que un abogado que defendió a los más poderosos se convierte en fiscal? Es posible que eso sea inconveniente, pero yo no sé si también lo conveniente sea que quienes empiezan a lanzar ese tipo de acusaciones desde el Congreso sean personas que lo que tienen son aspiraciones políticas, lo que son dice, candidatos.
Lo que usted dice, Yamit, tiene argumento, pero también hay que decir lo siguiente. Estas personas lo dijeron antes de lanzar sus aspiraciones presidenciales, en el momento en que se dio la terna para fiscal general de la Nación. Desde ese momento estaban advirtiendo sus reparos y diciendo, un momento, consideramos que hay una persona que tiene un conflicto de intereses a la hora de que le toque investigar a un sector que él como abogado ha representado. Ahora se dio la coyuntura, entra el caso de Brecht, y en el caso de Brecht inmediatamente entran a jugar unos actores. Yo no sé si el tema de la asesoría legal, emitir un concepto, le baste para declararse y decir, no, es que yo soy solamente un vocero. Pues ahí hay, no cualquier senador, está el senador Robledo y la senadora Claudia López encima, diciendo, si usted no se declara impedido, lo vamos a recusar.
Lo que trato de entender al fiscal en este orden de ideas sería, mire, si vamos a hablar de recusación, hablemos de la persona y no de la institución, porque aquí se está buscando es recusar toda la fiscalía, entendiendo que es un organismo en el que no solamente el fiscal investiga, de hecho él es únicamente su vocero.
Antes de que terminemos, es